El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Sostiene nuestro compañero Rafael Cid, en un vaivén que titula Ricos y afortunados, la montaña que parió un ratón, que si uno creyera en la fuerza evocadora de los eslóganes, ahora mismo se podría decir que Zapatero ha recuperado aquel talante del que tanto blasonaba. El compromiso asumido desde el balcón de Ferraz, nos recuerda a Rafa Cid, ante unos seguidores que le pedían no nos falles tras derrotar a Aznar. Porque a primera vista Rodríguez Zapatero ha huido a la calle, que viene reclamando que la crisis la paguen los ricos. Y ahí está el impuestazo. El impuestazo a los que realmente tienen parece ir en esa dirección. Una carga fiscal extraordinaria sobre patrimonios de más de 1 millón de euros para una crisis igualmente extraordinaria induce a esa convicción. Pero, y ahí vienen los peros, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, no sé si quizás el primer pero, no por más importante, sino por más inmediato, es que esas medidas no se han tomado.
Sí, es un pero a la totalidad. Después, a medida que... Ese artículo está escrito pues la misma tarde previa al Consejo de Ministros, donde cuando el rumor era casi una certeza por todos los medios de comunicación.
Bueno, había habido una filtración ahí interesada, ¿no?
Sí, ahora hablamos de ello. Incluso miembros significados del Partido Socialista, como Pajín y Blanco, lo habían dado por hecho. Incluso también se podía deducir que las declaraciones de Chávez pues eran en el mismo sentido. Después quedó en nada y eso es importante, y ahora vamos a intentar desmenuzarlo, porque no es ninguna tontería lo que ha ocurrido, sino una cosa muy grave. Por eso el título es La montaña que parió el ratón.
Sí, pero fíjate, Rafa, efectivamente debe ser una cosa muy importante, pero aparentemente yo no creo que la mayoría de nosotros nos paremos a pensar que hay algo importante que hace que den marcha atrás en ese tema. Por alguna razón, pues Zapatero ha dicho que no es el momento, tal, pero tú sostienes que ahí hay alguna razón de fondo.
Bueno, era la primera vez. Vamos a ver. En primer lugar, esto es un asunto de marketing político. Alguien en el Partido Socialista ha vendido en un momento el tema de un poco contentar lo que dice ese eslogan de la calle, que la crisis lo paguen los ricos. Y ha pensado, bueno, evidentemente, si echamos un poco de pimienta a lo que estamos haciendo ahora, que es solamente que la crisis lo paguen las mismas víctimas, es decir, los contribuyentes y los trabajadores, pues vamos a tener un poco las cosas más fáciles. Echémosle ahí un poquito de populismo, de demagogia. Y empiezan a tocar los tambores de que efectivamente el Partido Socialista siempre en su filosofía está el intentar limar las desigualdades, etcétera, toda esa cantinela que no significa absolutamente nada en estos momentos. Y entonces venden ese tema en parte por marketing político y también porque es evidente que en un momento determinado se produce un enfrentamiento entre un mínimo sector del Partido Socialista, del aparato del Partido Socialista, y el gobierno. El gobierno mantiene la tesis que le impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y digamos Europa, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, todo el gobierno, fundamentalmente Trabajo, Economía y Hacienda y el propio presidente, pues están en esa única línea, es decir, hacer el ajuste por vía de los gastos, es decir, hacer el ajuste detallando dinero de los recursos públicos. Eso significa menos inversión social y, por tanto, más dificultades para la generalidad de los ciudadanos y trabajadores. No quieren meter la tijera en el lado de los ingresos, que significaría subir los impuestos, y lógicamente a subir los impuestos algo se debería tocar a aquellos que más tienen, que son los provocadores, los causantes de esta crisis, pero los que se están saliendo no solamente de rositas, sino, como hemos hablado ya muchas veces, son los grandes beneficiados. De hecho, eso es una contradicción en un momento determinado, esa tesitura, porque si recordamos al principio de la legislatura aquella frase de Rodríguez Zapatero de que subir los impuestos no es de izquierdas. Bueno, Y claro, el asunto es que el Partido Socialista, que evidentemente ha aceptado al 100% la política neoliberal del gobierno, tiene por delante inmediatamente, ya a partir de noviembre de este año, una serie de elecciones importantísimas, empezando por las catalanes, donde esta situación le puede pasar factura. Y claro, se ven en peligro todos los que tienen cargos, desde concejales, ayuntamientos, diputaciones, ministros, no digamos nada, consejeros y demás, dicen, caray, que es que nos podemos ver en la calle. Algo hay que hacer para intentar cambiar el paso. Y entonces se empieza ese devaneo sobre el tema de subir los impuestos a los ricos. Y venden buscando la cacofonía, además, es decir, que la crisis la van a pagar los ricos. Claro, eso significa enseñar un poquito los dientes, un poquito, solamente un poquito los dientes, a esa doctrina neoliberal y también a los poderes fácticos económicos de este país, porque aunque en un principio se plantee cómo subir los impuestos a los patrimonios y rentas más altas, eso crea una cierta dinámica, una cierta empatía y introduce lo que hasta ahora no se ha introducido, la percepción de que hay una obligación moral de que la crisis lo paguen los ricos. Y entonces se pone en marcha esa dinámica que, como sabemos, estuvo presente a todos los niveles. Todo indicaba que efectivamente el gobierno iba a dar una de cal y una de arena, pequeñita, porque también evidentemente el planteamiento que se hacía no era ninguna cosa del otro mundo, porque plantear el tema de que los ricos son aquellos que tienen actualmente un patrimonio, entre patrimonio, acciones, dinero y tal, superior a 1 billón de euros, pues aunque a algunos les pueda parecer una cosa extraordinaria, no es tan extraordinario teniendo en cuenta del boom hipotecario que se ha producido en España, que se puso las casas a unos niveles estratosféricos y que hizo entrar a mucha gente y realmente sobre todo clase media alta, tiene patrimonios parecidos o próximos a eso, aunque estén endeudados, porque esa es la otra historia, aunque estén endeudados. Pero bueno, era un mensaje para decir, bueno, esta gente tiene un poquito de corazón, digamos. Pero claro, ya digo que eso significaba enseñar los dientes y sobre todo mandar un mensaje a la ciudadanía de que efectivamente la crisis tienen que pagar los ricos. Claro, ahí se ponen en marcha las señales de alarma. Y yo creo que se ha producido un hecho, evidentemente, de presión por los lobbies para postergar esa decisión. No por sí misma, porque la decisión en sí misma tenía más de demagógico de eficaz. Porque no se hablaba para nada de meter la mano a donde hay que meterla realmente, a las grandes fortunas, al fraude fiscal, a los paraísos fiscales, a la SICAT, etcétera, etcétera, etcétera. Es ahí sí es a donde está realmente el dinero que puede compensar la crisis, pero no en patrimonios y en rentas pues aparentemente muy altas que nos suenen al oído de la gente que somos contribuyentes y ciudadanos normales. Es más, tenía una contradicción, digamos, interna esa medida, porque significaba poner otra vez en marcha el impuesto del patrimonio que solamente hace un año el gobierno ha quitado, para emular encima y ser todavía más derechista que la derecha, porque ese era uno de los planteamientos del programa de la derecha y lo hizo propio el Partido Socialista hace un año retirando ese impuesto, que si se hubiera dejado en estos momentos, pues no había hecho falta algunas de las medidas antisociales como el tema de las pensiones, por ejemplo, porque en la recaudación por vía del impuesto del patrimonio era algo más de 2.000 millones de euros. Pero bien, como digo, evidentemente es la situación que se produce ese día, es decir, la tarde del miércoles, demuestra hasta qué punto el gobierno de Rodríguez Zapatero está condicionado por el gran capital. Se ponen en marcha las señales de alarma, se produce una filtración en la cadena SER que cuantifica por primera vez esa medida, hablando ya no solamente de como se decía al principio, 750.000 euros a 1 millón de euros, sino más de 1 millón de euros, y evidentemente esa filtración pues hace que las cosas se vayan abajo. ¿Por qué? El gobierno gobierno había planteado incluso a los agentes sociales, a los sindicatos que se habían reunido por la mañana para conocer la concreción del otro paquete de medidas, y les habían remitido a una referencia de prensa del Consejo de Ministros a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, que tiene un sentido, no es una cosa arbitraria, es aprovechando que ya han cerrado los mercados de bolsa, para evitar que al concretar ese Consejo de Ministros la cuantía de ese impuesto que se iba a recuperar para que los ricos también pagaran, no iba a afectar a la bolsa. Pero claro, en el momento en que se filtra a las 2:00 de la tarde esa cuantía como una cosa muy cierta, y por una cadena de la autoridad y del buen conocimiento, la buena información que tiene sobre el gobierno como la SER, pues los efectos se producen inmediatamente. La bolsa se empieza a caer y evidentemente la consecuencia es que el gobierno no pone en marcha esa medida. Es decir, le han sacado las uñas a esa pequeña intención del gobierno de cambiar un poco el paso en cuanto al tema de por dónde realizar el ajuste. Y digo que es muy grave por dos razones. Una, porque demuestra la absoluta debilidad del gobierno. El gobierno es fuerte y es incluso temerario a la hora, ni no le tiembla la mano, de justificar hasta la estupidez y hasta la cosa impresentable el ajuste sobre las pensiones de los dineros de los pensionistas, de los jubilados, e incluso el tema de los funcionarios. Ahí recordemos al señor Blanco justificando esa medida de los pensionistas en un programa tan abierto como La Noria. Y sin embargo es incapaz, no tiene capacidad, no tiene voluntad política para llevar adelante un mínimo retoque sobre el tema de algunas rentas altas. Ya, es grave, primero por eso, porque demuestra hasta qué punto está condicionado, está vendido por los grandes poderes económicos, y luego hay una cosa gravísima que ha pasado desapercibida, y no comprendo cómo pasa desapercibida, simplemente pues para ocultar las cosas. Es decir, un acto fallido como ese, pero partiendo de que hay la intención cierta de hacerlo, significa poner en alerta a todos los que pueden ser los recibir los efectos de esa medida. Es decir, al no realizarse, al no el Consejo de Ministros no llevar a efecto la medida esa de ese impuesto sobre esas cantidades, sobre las rentas más altas y los patrimonios más altos, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que esa gente y muchos más que tienen capitales muy superiores están evadiendo el dinero.
Es decir, estamos en una Europa. Y ahí entran los paraísos fiscales, claro.
No hace falta paraísos fiscales. Si es que estamos en Europa, yo puedo salir mañana si lo tuviera, claro, con 100 millones en una maleta por las fronteras que ya no existen.
Claro.
Y llevármelo a cualquier banco que no sea el español. Entonces, claro, esto es gravísimo. El gobierno no ha tenido voluntad política de llevar adelante eso, con lo cual demuestra hasta qué punto, insisto, está condicionado y depende del gran capital financiero, pero es que además
ha levantado la liebre,
y ha puesto en marcha una evasión fiscal importantísima, porque no solamente esa gente que tiene esos dineros, que ya digo, si hacemos la cuenta tampoco es tan importante, sino lo que puede significar para otros grandes capitales, que tuviera la tentación del gobierno por la presión de algunos agentes sociales y por cierto aparato del Partido Socialista de ir en algún momento sobre la SICAP, por ejemplo. Pues bueno, lo que ha ocurrido, evidentemente, y además, como no se ha dado plazo para poner en marcha esas medidas, que en estos momentos toda esa gente, y ya digo, sobre todo los grandes, los verdaderos capitalistas, los verdaderos financieros, están en este momento montando operaciones para evadir dinero. Uh-huh. Es decir, que en este momento la riqueza de este país es muy inferior, no se sabe en cuánto, sobre lo que podía ser en la mañana del jueves.
Eso se llama torpeza, ¿no, Rafa? Torpeza
se llama total. Algo más, no es solamente, ¿no?, torpeza. A ver, no, demuestra eso, demuestra la incapacidad del gobierno, después demuestra hasta qué punto está al servicio del gran capital. Es una torpeza en segunda línea, pero en primera línea es ser un mandado, ser la voz de su amo, evidentemente. Y eso sí es causar un grave problema al país, porque evidentemente ese dinero sale. Porque, insisto, estamos en una Europa común. No hay libre circulación de mercado o de capitales. En estos momentos cualquiera puede poner su dinero en cualquier otro banco de Europa y no hay ninguna evasión fiscal ni hay ningún delito. Es decir, es un acto o simplemente de viaje físico o simplemente ir a su banco y decirle, oye, usted, llévelo usted a su sucursal de Londres. Y se acabó. Londres no, porque no está en el euro. De París. Y se acabó. Entonces, claro, esa cosa que ha ocurrido el miércoles por la tarde y que se ha concretado en no hacerlo el jueves en el Consejo de Ministros es un acto gravísimo, un acto que demuestra una vez más cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno, pero además ha señalado su límite. Es incapaz de poner en marcha una medida que vaya contra los intereses de los poderosos. Y sin embargo, se muestra muy ufano y no le tiembla el pulso y encima hacen chascarrillos congelando los sueldos a los pensionistas y el tema de los funcionarios. Incluso mintiendo, porque como hemos resaltado, en el tema de los funcionarios y los pensionistas han vulnerado dos acuerdos previos. El acuerdo con los funcionarios de septiembre de 2009 sobre aumentos salariales, la negociación con los funcionarios, y en el caso de los pensionistas, el pacto de Toledo. Entonces, estamos en una situación realmente gravísima, que están improvisando solamente sobre, ya digo, las víctimas de la crisis económica. Y cuando lo van a la letra pequeña, y ahora me refiero ya a lo que ha salido del Consejo de Ministros de este jueves, nos damos cuenta además hasta qué punto ese planteamiento oblicuo, sinuoso y mentiroso continúa. Es decir, han intentado vendernos en una rueda de prensa la señora Salgado y el señor de la Vega, por cierto, señora de la Vega, nunca una persona perdió su prestigio en tan poco tiempo. Hay que ver que es es fantasmal, es un zombi, está llegando a unos niveles de justificar unas cosas que es parecía imposible que en ella, que se decía que era el bastión de la izquierda del gobierno, se produjera, y nos salta hablando de que la filosofía del gobierno es apoyar a los que menos tienen y tal, cuando está precisamente en ese momento vendiéndonos acuerdo del Consejo de Ministros, que esto es lo contrario. Bueno, quería decir que justifica cosas injustificables y no da las razones verdaderas que existen. ¿Por qué el gobierno ha metido la mano a funcionarios y también han contratado de la función pública, pero no a las agencias, no a las empresas públicas? Pues evidentemente, no por lo que dicen ellos, que porque las empresas públicas tengan convenios y no puedan afectarlo, porque eso es falso. Una empresa pública como AENA tiene convenios y sin embargo ha metido mano a los controladores aéreos. Luego, esa no es la razón. Lo han hecho porque precisamente las empresas públicas son las que, si se ponen en huelga, paralizan realmente el país. Los controladores, la Renfe, las empresas públicas. Claro, entonces vemos que actúan de una forma absolutamente mentirosa y, ya digo, contraria a esos intereses generales que dicen defender. Y estamos en una situación realmente chocante, porque no hay nada más que una actuación en esa dirección, en la dirección de recorte del gasto público. No hay ninguna medida importante que afecte a los ingresos, es decir, que se da por hecho que no solamente el nivel de paro va a seguir, sino que va a aumentar. Y esto, un gobierno socialista. Por eso digo que lo que ocurrió el otro día es un asunto muy grave, aunque ha pasado desapercibido porque intencionadamente los medios de comunicación están sirviendo a la filosofía de que el ajuste lo paguen los pobres, evidentemente. Y entonces, con una actuación que muchas veces pasa desapercibido para la gente que no tiene la perspicacia de ver cómo se producen estos escarceos en ciertos niveles de los poderes fácticos, es notorio que lo que se está librando es una batalla en la que en todos los rounds los está ganando esos poderes fácticos y los poderes económicos, utilizando de nuevo a los medios de comunicación como los han utilizado en la primera fase de la crisis económica. En la primera fase de la crisis económica hicieron ver que no existía tal drama, acompañaron al gobierno en su negación de la crisis, ningunearon de alguna forma la gravedad sobre el empleo, y en esta fase lo que están haciendo es creando la percepción en la opinión pública de que efectivamente la única salida es que sea un ajuste sobre los gastos, es decir, sobre los recursos públicos.
Ahí hay un par de cosas que, por lo que cuenta, son muy, muy evidentes. Por una parte,
la desfachatez y los intentos de manipulación del propio gobierno, y por otra, algo que tú llamas matrimonio de conveniencia, que sería entre los poderes políticos, entre el Estado y la banca, ¿no? En fin, claro, el entramado bancario.
Evidentemente, lo que hay es un matrimonio de conveniencia entre banca y gobierno. Es decir, hasta el día de hoy, todo lo que está haciendo el gobierno es en favor de la banca, absolutamente en favor de la banca. Por un lado, negando que la banca tenga ninguna responsabilidad en la crisis económica, y después permitiendo la cosa obscena que mientras hay casi, vamos ya, camino de 5 millones de desempleados, la banca siga aportando los mayores beneficios de su historia, por un lado. Por otro lado, se niegue a facilitar líneas de crédito para la pequeña y mediana empresa y para el consumo normal, y al mismo tiempo intervenga con un planteamiento usurero, recibiendo créditos a un interés muy bajo del Banco Central Europeo y prestándoselo al Estado a un interés bastante alto. Es decir, es una operación de estafa en combinación con la gran banca, cuando la gran banca española es, como la banca internacional, responsable de la crisis. En el caso de España, por un aspecto diferente al de la banca internacional, en el caso de España, porque fue la promotora de un sistema hipotecario e inmobiliario absolutamente insostenible, a costa además de la corrupción política, yendo con el maletín, sobornando a todos aquellos miembros de corporaciones locales que tenían alguna decisión sobre terrenos públicos, y al mismo tiempo emputeciendo nuestro litoral y cargándose lo poco de costa libre y natural que existía. Y en estos momentos no hay ni una sola medida, es todo lo contrario. Hay medidas en favor de la banca que no pasan al conocimiento general porque pertenecen a esa liturgia un poco esotérica de la normativa legal y de las sociedades anónimas y de la morosidad de los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya digo que en estos momentos, precisamente, ese ligerísimo, y más que nada populista y demagógico y casi peronista, intención de decir que iban a subir los impuestos a patrimonios y rentas altas, ni siquiera eso la banca lo ha permitido, porque era cambiar el paso que estaba haciendo el gobierno y dar entrada a una percepción en la opinión pública de que la responsabilidad está en otro lado y por tanto había que actuar ahí. Y entonces ellos ni siquiera permiten eso. Y en este sentido hay que decir que todo eso con la perplejidad y con la pasividad de los grandes sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, que seguro que saben que esto se iba a producir así, que seguro que lo saben, porque no tiene sentido sino que fueran por la mañana a una reunión con portavoces del gobierno y salieran absolutamente decepcionados, hasta el punto que dijeron que subían un grado más su alerta de huelga general. Eso quiere decir que ahí les han comunicado que todo esto era simplemente un mensaje secundario, y sin embargo que lo que está en cartera inmediatamente para muy poco es una reforma laboral. Y en ese sentido, lo único que hace es afirmar la absoluta dependencia de este gobierno de los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, del neoliberalismo, más abierto en estos momentos, porque, insisto, se produce en un país que va camino de 5 millones de trabajadores en paro.
Lo hemos hablado muchas veces, pero esta situación, Rafa, que el gobierno hace virguerías por intentar, en fin, dar la vuelta a la iniciativa, tomar la iniciativa y encarar las confrontaciones electorales que tiene a la vista, pero esto socialmente es un misterio que siga aguantando esto.
Bueno, yo creo que es de esos misterios que van a convertirse en realidades de la noche a la mañana. Yo creo que estamos asistiendo a otra burbuja social, a otra burbuja, digamos, no sé cómo calificarla, de malestar contenido. Yo creo que debido a todos los factores que hacen posible que esas cosas se tapen, se vendan de otra forma y nos ponen en primer lugar, pues eso, grandes campeonatos de fútbol, operaciones exitosas con ETA, etcétera, etcétera, pero lo único que hace es diferir el problema. Y mi impresión es que el problema va a saltar de un momento a otro. evidentemente necesita un punto de ignición. En ese sentido será esencial la respuesta de esos sindicatos mayoritarios, que cada vez tienen una situación más compleja y más difícil. Es imposible que Comisiones Obreras y UGT, que han creado manifestaciones en la calle para apoyar al juez Gastón, por ejemplo, contemplen lo que se está produciendo sin que den un paso adelante y sin que, por el contrario, si no lo hacen, tengan un problema interno grave que yo creo que ya le tienen, En ese sentido, me da la impresión de que vamos a tener sorpresas y que vamos a pasar en poco tiempo de una situación de aparente estabilidad a una situación de crispación. Porque las variables reales están encendidas. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que este gobierno, por un lado, recupere adhesión social. No lo hay. De hecho, a pesar de que la otra alternativa es la caverna, no hace nada más que hacer la diferencia de expectativa de voto en favor del PP. Por otro lado, ya Zapatero ha dado el paso definitivo de hacer lo que quiera el neoliberalismo que impera ahora para el ajuste en la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional. Dentro del Partido Socialista, salvo estos escarceos, no hay nada nuevo. Entonces, la dinámica está en una sola dirección y evidentemente está yendo demasiado el cántaro a la fuente y empieza a sentirse que se puede romper. Yo he contado la sorpresa que me produjo hace muy poco en Madrid, esa manifestación de CGT que convocó a miles de personas con una proyección de respuesta muy importante. Y es que además los signos últimos no hacen nada más que mandar los mismos mensajes. Acaba de ocurrir otro hecho, gravísimo, que de momento, ya veremos, pero de momento tampoco está siendo explotado necesariamente como debía ser por los medios de comunicación y por la clase política, que es la quiebra de Caja Sur. Bien, veamos una cosa. Lo único que hay es retracción, es decir, quitar dinero público para solucionar el problema del sistema financiero, de la banca, es decir, de los bancos y de las cajas de ahorros, que están en el origen de la crisis. Es lo único que ha habido. Ahí están implicados el gobierno, el Banco de España, los agentes sociales representativos, los medios de comunicación. Pero ni siquiera eso, que podía haber terminado ya, han conseguido sanearlo para mostrar una cierta imagen de cierta decencia. Bueno, tuvimos en su día la quiebra de Caja Castilla-La Mancha. Una quiebra que significa, por lo menos, y de hecho se han habilitado hasta 9.000 millones de euros por el Banco de España para su saneamiento. No sabemos realmente a día de hoy cuánto dinero público nuestro se ha empleado para el saneamiento de una caja que era simplemente la caja de la Alibaba del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, con créditos preferenciales a empresas más que dudosas, a operaciones absolutamente alucinantes como el aeropuerto de Ciudad Real y a personajes tan especiales como el Pocero, por cierto, íntimo amigo de Bono, y cada vez está demostrando hasta qué punto esa relación es una relación muy peligrosa. Bien, a día de hoy, ya digo, no sabemos cuánto nos ha costado, pero sabemos que el Banco de España dispuso una opción de hasta 9.000 millones de euros. ¡Ojo, 9.000 millones de euros! No ha habido nadie procesado, nadie. Entre otras cosas, porque estaba controlado con el Partido Socialista. Bien, a partir de esa situación de Caja Castilla-La Mancha, la gran banca considera que tiene su momento para captar parte del mercado que tiene las cajas de ahorro en España, que es muy importante. Cerca del 40% del sector está controlado por las cajas de ahorros, que como sabemos tiene dos peculiaridades. Una, que son chiringuitos de los partidos que están en el gobierno en las comunidades respectivas, y dos, que tienen todavía una parte de función social puesto que destinan una parte pequeña de su cuota de beneficio a obra social. Bien, se aprovecha esa situación de quiebra de Caja Castilla-La Mancha para crear el FLOP, que son una partida que se puede habilitar de 9.000 a 99.000 millones de euros, 99.000 millones de euros, para lo que ellos llaman el Fondo de Renovación y Ordenación Bancaria, es decir, para sanear ese sector a beneficio de los grandes de la banca. Bien. Y eso se produce en un territorio en el que, por otro lado, están al mismo tiempo metiendo la tijera en los recursos públicos y poniendo en una situación de dificultad a los pensionistas, a los jubilados. Y aquí, que de pronto tenemos otro segundo caso, Caja Sur.
En este además está la Iglesia también por medio, ¿no, Rafa?
Claro, controlado por la Iglesia. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, teóricamente, hombre, ya vimos que ese banco de España, dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que es uno de los adalides de la política neoliberal y del ajuste duro, y que siempre acusa de todo lo que se ha producido a los trabajadores, y que está incitando continuamente a una reforma profunda del mercado laboral. Y cuando se dice reforma profunda del mercado laboral, estamos usan un eufemismo, lo que quieren es una regresión del mercado laboral. Este señor, pues, se llamó Andana cuando el tema de Caja Castilla-La Mancha, y se llamó Andana precisamente porque estaban los de su partido implicados. Bien, pero es que ahora también se llama Andana. Es que este señor y el Banco de España, que supuestamente es una entidad independiente, debía haber intervenido hace tiempo Caja Sur, y no, que ha sido los propios directivos de Caja Sur, es decir, la Iglesia, los que han dado quiebra. Es decir, se está vendiendo de una forma torticera. No es cierto que el Banco de España haya intervenido Caja Sur. Ha sido los propios directivos, los propios dueños de Caja Sur, los que han declarado la quiebra, han puesto punto final a un proceso de unión con Unicaja y han soltado de nuevo un momio para que se rescate públicamente. Es decir, ya en lo poco que se sabe en estos momentos, se supone que de entrada, para evitar que eso sea ya un desastre total, el Banco de España, es decir, todos nosotros, tenemos que poner 500 millones de euros ya. Eso significa cerca de 100.000 millones de las antiguas pesetas. 100.000 millones de las antiguas pesetas. Es decir, que los 5.000 millones de ajuste extra que han originado que el gobierno ponga en marcha ese ajuste de las pensiones, de los funcionarios, en estos momentos ya se ha desequilibrado. Se necesitan otros 500 millones como poco más. Y no causado por los trabajadores que se van al paro, no causado por los contribuyentes, sino causado por una entidad financiera dirigida por la Iglesia. Pero ojo, nos equivocaríamos si dijéramos que las culpas son todas de la Iglesia. No es cierto. La culpa principal es de la Iglesia, pero la culpa, digamos, invigilando, es del Partido Socialista. Y voy a decir por qué. Por un lado, por el lado técnico del Banco de España. Y por otro lado, importante tema, porque las cajas, en este caso Caja Sur, Caja Andaluza, se rigen por una ley, la Ley de Cajas Andaluzas, que, estando Chávez como presidente de la Junta, se reformaron para permitir que Caja Sur tuviera, en Caja Sur, la Iglesia tuviera una representación del 33% de su ejecutiva frente al 13% que era normal. Es decir, la situación que ahora ha creado y que ha permitido que la directiva de la Iglesia ocultara realmente lo que ocurría ha sido posible porque el Partido Socialista Andaluz permitió que se reformara contra lo que era normal en el resto de las cajas normales andaluzas una composición de la ejecutiva muy a favor de la representación eclesiástica, y con esa representación del 33% han permitido que estos señores siguieran su fuga hacia adelante hasta llegar al crack actual que vamos a pagar todos. Y bueno, esta es la situación, una situación en la que no funciona el Banco de España, en la que el gobierno habla de ajuste solamente respecto a los trabajadores, a los pensionistas y a los contribuyentes cuando continuamente lo que hay es estafas monumentales propiciadas por el sector financiero y amparadas por los gobiernos socialistas respectivos.
Y ahí, Rafa, ya que estamos hablando de las cajas de ahorro, ¿dónde radica la importancia de esa invitación a la fusión que se está lanzando desde el gobierno y desde el Banco de España?
Pues es otra mandanga. Es decir, por la tradición, digamos, de financiera, de española, las cajas de ahorros tienen una tradición social de cierto arraigo, porque venían de ser los sitios donde iba el pequeño ahorro. Y bueno, eran cajas, algunas cajas de ahorros y Monte de Piedad, y permitía además pues el tan-tan del día a día, cuando la economía española era una economía no de abundancia, sino prácticamente de subsistencia. Pero el hecho cierto es que poco a poco pues ha habido un panorama que ha permitido que eso, que cerca del 40% del espacio que ocupa el sistema financiero está en su poder. Están en toda España y están pues en casi todo, en cualquier pueblo, por muy pequeño que sea, hay una caja de ahorros. Entonces es una es muy atractivo para que la banca privada, la banca grande, pues coja ese sector para ellos. Y entonces la banca grande, el Santander, el Bilbao Vizcaya, en connivencia con el gobierno, no olvidemos nunca que la gran banca es la que condona buena parte de los créditos que piden los partidos en el gobierno, en la oposición, los principales partidos políticos para sus operaciones, pues ahora ha visto la oportunidad de estigmatizar un poco a esa banca como ineficaz, a esas cajas como ineficaces, para conseguir quedarse con su territorio. Pero claro, ahí nos encontramos con una dificultad, y es que la supuesta reordenación del sector de cajas de ahorros debería de hacerse, y así dice en teoría el Banco de España, buscando fusiones, por un lado, que signifiquen aumentar la eficacia y la rentabilidad de la caja, y entonces serían fusiones entre cajas de diferentes comunidades, y por otro lado, buscando fusiones que al mismo tiempo conserven el trabajo, que no creen desempleo entre los empleados. Pero claro, ahí se enfrentan con los caciques políticos que gobiernan en cada comunidad y que han hecho de las cajas su medio de usar para distribuir la financiación y las inversiones a aquellos sectores que les interesan, para después ser apoyados políticamente. Y se está produciendo fusiones dentro de los propios territorios. Ahí tenemos las fusiones en Galicia, por ejemplo, en Galicia, que se ha producido ya la fusión entre dos cajas, que no tiene sentido que aumenten en un mismo territorio, porque realmente van a tocar a menos, y es más, la consecuencia va a ser despidos, y va a ser despidos seguramente bajo la fórmula de prejubilaciones, que son las que teóricamente en estos momentos debían ser desechados, según el informe además de los sabios dirigido por Felipe González. Entonces vemos que lo único que funciona son combinar los intereses dominantes, por un lado de la clase política y por otro lado de la gran banca. Y se está utilizando eso en un sentido absolutamente vergonzoso, absolutamente vergonzoso, porque ya digo, el Banco de España dice que lo lógico es que las cajas se fusionen, cajas de diferentes comunidades, y se está haciendo todo lo contrario. De hecho, la fusión que ha terminado en CRAF para Caja Sur era una fusión entre dos cajas de la misma comunidad, Unicaja en Málaga y Caja Sur, fundamentalmente, en Córdoba. Y, claro, todo esto, como digo, ha sido porque la Junta de Andalucía alteró, modificó la ley de cajas para permitir que el predominio de la Iglesia en la cúpula de Caja Sur fuera muy superior, casi tres veces superior a lo que es la cuota normal que se otorga en las cajas de ahorros a el grupo fundador. Y claro, esto de nuevo nos remite a lo mismo, nos remite a un sistema que está hecho simplemente para utilizar a los contribuyentes, a los impositores, a los trabajadores, como carne de cañón, al servicio de ellos, porque aquí, al fin y al cabo, los perdedores van a ser los impositores, que van a tener dificultades para recuperar su dinero, aunque lo recupere más adelante, y realmente el pequeño tejido de la pequeña y mediana empresa, que va a perder elementos de crédito, como son las cajas, que facilitaban fundamentalmente crédito a lo más próximo, a aquellas pequeñas inversiones, y luego, por supuesto, la utilización para fines sociales de una parte de su cuota de beneficio. Y todo retrata lo mismo, todo retrata un sistema dominado por el gran capital, en el que los representantes políticos, los gobiernos autonómicos o centrales, están al servicio de ese gran capital. Todo eso en el escenario de una coyuntura de crisis brutal provocada por estos mismos señores en sus diferentes variantes, y que estamos pagando todos nosotros. Por tanto, la dimensión del expolio que no cesa ahí, repito, ahí está el tema de Cajasur, 500 millones de momento, ya será dentro de poco 1.000, y cuando se ha puesto en marcha un ajuste sobre las espaldas de sectores de la población para ahorrar 5.000 millones. Claro, ¿quién nos dice que no hay otros agujeros inminentes por ahí? ¿Quién nos lo dice que no? Y que se van a pagar de la misma forma. Entonces, yo creo que esto, a pesar de la mordaza, a pesar de la censura, a pesar de las manipulaciones, es un gota a gota que inevitablemente va a tener consecuencias. Bien es cierto que creo que no habrá consecuencias resolutivas si Comisiones Obreras y UGT no se ven forzados a dar un paso adelante. Las cosas serán mucho más complicadas, pero yo estimo que es que no van a tener otro remedio. Por otro lado, hay que decir que tanto en Caja Castilla-La Mancha como en Caja Sur, como en todas las cajas, hay una responsabilidad de Comisiones Obreras y UGT, puesto que en su sistema de representación también están representados los sindicatos y están contribuyendo con su silencio a que se perpetúen ese tipo de estafas, ese tipo de crack, que finalmente se levantan y se reconstruyen después y sanean a costa del dinero público.
Bueno, ya veremos lo que pasa, porque efectivamente lo que está pasando, lo que ha pasado con Caja Sur, es una más, y bueno, a ver lo que ocurre, pero la impresión que vamos teniendo algunos es que hay, al menos en el terreno de los funcionarios, que es uno de los sectores más afectados por los recortes, la sensación y el cierto escepticismo y un cierto cabreo también, porque los sindicatos mayoritarios se han hecho muy remolones a la hora de reaccionar ante las agresiones del gobierno, y dice mucha gente, solamente cuando llega la tijera a los funcionarios es cuando los sindicatos se movilizan, ¿no? Y hay un elemento de crítica y de cierto rechazo ahí que estamos percibiendo los que estamos metidos en ese mundo.
Sí, yo creo que son tan abusivas las actuaciones del gobierno, que es una bola de nieve que está empezando a rodar y que es muy difícil parar, porque además es el principio de unas medidas. Es decir, un poco el tema de los funcionarios pretendía, ya lo hemos hablado en días anteriores, también un poco ese mensaje populista: vamos a meter la tijera a aquellos que tienen el trabajo seguro. Eso estaba en el ánimo de vender esta medida. Pero claro, oiga usted, eso demuestra que usted, su mensaje es absolutamente peronista, populista, y que no intenta realmente atajar el problema donde lo hay. Porque por otro lado, usted está mintiendo. En España no hay ese nivel exagerado de funcionarios con respecto a la media europea, para nada, y está obviando, sin embargo, que lo que hay es una capa dentro de ese sector que no son funcionarios, que son los enchufados de los diferentes partidos y de los diferentes tránsitos políticos que se producen, que es otra cosa diferente, y a eso no se les ha tocado para nada. Entonces, yo creo que ese mensaje que han intentado mandar se les ha destruido, porque no tiene ninguna justificación, y no digamos ya cuando encima pretenden justificar el caso de la congelación de las pensiones. Eso ya es una cosa que nunca había ocurrido en este país. A nadie se le había ocurrido hacer un ahorro de dinero a través de las pensiones. Y en ese sentido yo creo que han tocado una zona sensible y que está empezando a iniciarse un clima diferente, que eso no significa que de la noche a la mañana se vaya a producir una protesta masiva y una defección que lleve realmente a una presión suficiente para parar en los pies, pero sí que se ha iniciado un cambio de tercio y que evidentemente, si como parece, ellos tienen decidido seguir adelante en ese ataque brutal a las inversiones sociales y al mundo del trabajo, evidentemente, salvo que se suiciden, ni Comisiones Obreras ni UGT van a poder estar paralizados, porque evidentemente sería un suicidio, evidentemente, y porque vemos además que no hay alternativa, porque la clase política lo único que está jugando ahora mismo es hacer luz de gas. Cuando vayan estas medidas que se acaban de aprobar en Consejo de Ministros al Parlamento, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el resto de los partidos políticos? Porque claro, todos se están llenando la boca diciendo, incluso hasta el PP, que rechazan la congelación de las pensiones. Pero todavía nadie ha dicho claramente que vayan a votar en contra. Están diciendo que se van a abstener. Claro, abstenerse en una votación que la mayoría significa la aprobación, significa mentir, significa dar una de cal y otra de arena, y significa, con su abstención, contribuir,
claro,
a que esas medidas sigan adelante.
Claro, hacerse cómplices.
Hacerse cómplices. Y es curioso, cómo ellos no tienen ningún obstáculo para hablar, tanto, yo lo he oído a Partido Popular y a CiU, de que se abstendrán por razones de responsabilidad, y cuando nosotros, los libertarios, a unos niveles de política global, hablamos de abstención, nos llaman casi terroristas. Es curioso cómo la abstención, si se puede enarbolar por unos partidos políticos para sancionar medidas regresivas que hace el poder, y únicamente para que les permita, con esa abstención, sin embargo, mantener verbalmente su posición, y cuando hacemos con un planteamiento responsable un rechazo a la actualidad del panorama político, absteniéndonos y brindando a que la gente se abstenga a las elecciones, porque está visto que la derecha y la izquierda, en lo fundamental, tienen la misma política antisocial económica, se considera que eso es una formalidad y que es un elemento que no se puede utilizar en la vida política. Es curioso.
Bueno, Rafa, lo dejamos aquí, compañero.
Perfecto.
Pues un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.